escala en París, Jordi Batallé.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. La quinta edición del Festival Viva México se abría este año en el Cine Luminor de París con la proyección de la película Bellas de Noche de la realizadora mexicana María José Cuevas, documental que tiene como protagonistas las vedettes que fueron hace 40 años sex symbols indiscutibles de la escena mexicana. Y precisamente para hablarnos de esta película, María José Cuevas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes. Y gracias por invitarme.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. ¿Es cierto, María José, que el germen de Bellas de Noche nace a partir de un documental que querías hacer sobre un gran robo que tuvo lugar en 1985 en México?
Sí, justo después del temblor del 85 se roban 149 piezas del Museo de Antropología en México. Entonces, claro, es historia, ¿no? Mi novio de aquel entonces estaba escribiendo el guión para hacer la película y yo desde que vi el periódico y vi que entre los detenidos, ¿no?, del museo estaba una vedette. Esa es la parte que me llamó la atención. Dije, ¿qué hace una vedette involucrada en el robo más importante de México, no? Y a partir de ahí, como soy muy curiosa, me puse a investigar dónde estaba Yamal.
Era princesa Yamal. Ella no participó en el robo, ¿no?
No, era el amante de aquel entonces. Entonces, como le regaló una piececilla de un arete o no sé qué, de ahí la agarraron.
Precisamente Princesa Yamal fue la primera de esa serie de retratos emotivos de estrellas que fueron hace 40 años. ¿Es cierto que te ha tomado 10 años rodar esa película?
Sí, yo lo tomo a partir de que Yamal, justamente al conocerla por el robo del Museo de Antropología, me invita a su casa y me dice, te quiero dar un regalo. Y ese regalo fue que apareció, ¿no?, arriba de las escaleras vestida de vedette y me hizo un baile. Y para mí, de eso habla Bellas de Noche, de alguna manera ella tenía como que presentarme al personaje para que conociera a la mujer, ¿no? Es como estas capas del doble discurso entre la fantasía, el personaje y la realidad, y esa es la parte que me fascinó. Lo grabé todo con una camarita y cuando vi, lo reproducí, dije, quiero investigar dónde estaban todas aquellas grandes símbolos sexuales de México en los 70s y 80s.
¿Cómo te sentiste cuando Princesa Yamal se viste de vedette? ¿Había pena, quizás? ¿Qué sentimientos te produjo?
No fue pena, fue fascinación, porque justamente por eso fue mi interés de encontrar a Yamal, porque yo desde niña, justamente como mi padre fue este artista mexicano que adoraba todo lo que era la cultura popular. Entonces, en los 70s, cuando ellas eran las reinas de la noche, invitaban a mi papá como invitado estrella a ver sus shows. Entonces, yo siendo niña, yo me acuerdo que tenía 10 años y mi papá me llevó a un cabaret a ver a Lin-May. Entonces, claro, tienes 10 años, vas a un cabaret, después pasas al camerino. Es imposible que estos personajes no estuvieran como ligados a mi infancia. Y eso es lo que desata mi interés por Yamal cuando aparece vestida de vedette, porque eran personajes que son, pues, los recuerdo, ¿no?, del paso del tiempo.
Eras niña entonces, ¿nunca te tentó la idea de vestirte con plumas?
No, soy lo más alejado a una vedette, pero justamente mis padres no me llevaron a ver La Guerra de las Galaxias, ¿no?, que era lo que veían todos mis compañeritos de la escuela, pero sí fui a ver a Lin-May al Teatro Blanquita, que era un teatro de revista muy importante en México. Entonces sí, tenía yo como esta familiaridad y sensación con este tipo de mujeres que fueron tan importantes en la cultura popular.
María José Cuevas, no pude evitar recordar la película de Billy Wilder, Sunset Boulevard, que se llamó La decadencia de una estrella, creo en castellano, El crepúsculo de una estrella.
El ocaso,
tuvo varios títulos en diferentes países. Gloria Swanson está recluida en una casa en sus últimos años con su mayordomo, ¿no? ¿La soledad es la nota predominante en esas vidas?
Creo que la soledad y la reflexión del paso del tiempo, ¿no? Y la reflexión de, ¿no? Como bien dices en Sunset Boulevard, de confrontar tu personaje con la realidad y pues sí, cómo te reinventas, ¿no? A partir de, pues también tu propia soledad.
Gloria Sansón ve sus viejas películas. Es duro verse 40 años atrás, en pleno esplendor.
Claro, y Rosy Mendoza también ve sus películas de sí, cómo dialogan con el paso del tiempo, cómo dejas de ser el personaje, porque lo que se me hace increíble, que eso también se ve en Sunset Boulevard, es que estas mujeres, a pesar que fueron vedettes, una corta época de su vida, en unos 15 años, ¿no? A lo mucho de su juventud, como con cámaras o sin cámaras, siguen siendo el personaje, siguen siendo histriónicas, cómo dialogan todo el tiempo con la mujer y el personaje, que eso es lo que se me hace fascinante. Digo, yo siempre digo que estar con ellas es como estar atrapado en una película musical, ¿no? Que de la nada, ¿no? Es como si ahorita yo me pongo a cantar o todos se ponen a bailar en el estudio. Es realmente estar viviendo esta línea muy frágil de la fantasía.
Tu hermana Jimena firma también la edición de la película. Imagino a tu padre le hubiera encantado verla, ¿no?
Sí, terminó siendo una película muy personal y terminó siendo sin querer un homenaje a mi papá, porque no, insisto, si mi papá no me hubiera, siendo muy niña, abierto ese mundo, ¿no? Obviamente la edición cuando la trabajó Jimena, pues había una complicidad, ¿no? De familia entre ella y yo, de que entendíamos perfectamente el tipo de mirada a este tipo de mujeres, ¿no? El tipo de admiración, el tipo de respeto, ¿no? El cómo cuidar pues que no cayera, son personajes también que pueden caer muy fácilmente en el amarillismo, ¿no? Por todos los prejuicios que hay en ella. Entonces, justamente esta familiaridad con Jimena y por compartir el mismo, ¿no?
Feeling.
Pasado,
Claro.
fue lo que hizo que lográramos entender muy bien la película.
Esos años 70 fueron de una permisividad extraordinaria. Pasas imágenes en tu película que hoy en día estarían censuradas seguramente, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces?
Creo que justamente es donde empieza el famoso cine de ficheras, ¿no? Que bueno, estas mujeres principalmente eran famosas en la vida nocturna, en los cabarets, pero de pronto se empiezan a cobrar una fama que va más allá del cabaret. Empiezan a salir en películas de las famosas películas de ficheras, que de
Eróticas.
eróticas, pues sensuales, porque había el doble discurso, era la parte cómica, porque había cómicos, la parte picaresca, ¿no? Muy mexicana. Entonces la gente iba a reírse y a ver a la vedette del cabaret sin ropa, ¿no? Entonces fue la fórmula perfecta. Digo, tú pregúntale a un historiador de cine, a cualquier crítico de cine, y se le paran los pelos porque es la peor etapa del cine mexicano, ¿no? Producciones muy baratas, pero era lo que llenaba las salas, ¿no? Era un cine muy, muy popular y sobre todo es un parteaguas porque empieza la época del destape, ¿no? El empoderamiento del cuerpo de la mujer.
Ese arte popular le gustaba mucho a tu padre, a José Luis Cuevas y a Monsiváis, el escritor también, ¿no?
Totalmente, sí. Justamente cuando hice toda la investigación de Bellas de Noche, me metí a los textos de Monsiváis y era como este tipo de fascinaciones que compartían Monsiváis y mi papá, que eran muy amigos. Y de ahí despierta obviamente todo mi interés pues de retratarla, porque como te decía, es algo muy familiar.
María José, ¿qué queda cuando una estrella se apaga? ¿Un ser humano real que sufre y que envejece?
Para mí, mi lección de estar cerca de las vedettes fue esto, ¿no? La fuerza para reinventarte. No me encontré a 5 mujeres tiradas en la cama llorando por lo que alguna vez fueron, ¿no? Que hubiera podido ser el caso. O sea, yo no sabía qué era lo que me iba a encontrar. Y al contrario, me encontré unas mujeres que estaban justamente pasando por un periodo de reflexión, ¿no? Sobre la vida. Creo que Bellas de Noche más bien habla de la vida, más que apagarse, es como mantener la esperanza, ¿no? Como vemos en la película, cada una se agarra del cristianismo, la otra de su libro, la otra de sus perros, ¿no? De ser activista con los animales, la otra del esteticismo, ¿no? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo justamente para tener ilusiones?
Hablando del libro que escribe Rosy Mendoza, una de las escenas de antología es cuando una entrevistadora en televisión le pregunta por su libro y dice que es sobre metafísica. Y me encanta la metafísica, lo que no puede ser cierto, ¿no?
Claro, y además es un libro como de 790 páginas, ¿no? Que habla de metafísica y de la creación del universo, y eso lo mezcla con su, una vez más, con su propia biografía. Entonces aquí, como decíamos, ¿no? Cómo mezclan el personaje con la mujer, incluso cómo mezclas la metafísica con el personaje.
Otra de ellas podría haber sido una gran violinista, ¿no?
Olga Briski, ¿no? Que además era como un ícono de ver a la vedette sensual, pero que además era violinista. Entonces sí, es fascinante cómo te acerca al mundo y cómo cuando yo las conocí se presentaban con las pelucas, con las plumas, con las pestañas postizas, y durante los 10 años que estuvimos de pronto se olvidaron de ponerse el maquillaje, ¿no? Que yo lo veo en todos los símbolos, como de pronto ya no les importó estar frente a la cámara sin la pestaña postiza para descubrirse ellas también quiénes eran. Digo, cuando se vieron en la pantalla casi me agarran a bolsazos porque decían, ¿cómo no? Me veo horrible. Pero al contrario, se reconocieron desde otra mirada.
Es una manera de afirmarse como personas, ¿no?
Como personas, sí.
En fin, pues muchísimas gracias, María José Cuevas, por haber estado aquí con
nosotros.
Al contrario. Y un placer haberte tenido aquí, y que sigan los éxitos con esta película por el mundo.
Muchísimas gracias.
A ti.